venga lo que venga. A veces se viene parte de la Biblia que son puras genealogías. Y hay gente que dice, pues vamos a pasar por alto esto. Y por eso han pasado por muchos años la oración de Jabez. Nadie se fijó por mucho tiempo porque pensaron, pues cuando llegamos a esto no hay nada, vamos a pasar por esto. Y en esta noche estamos estudiando puros planes de arquitectura, continuando con esto. Planes por un templo portátil que se llama el tabernáculo. Y vamos a empezar en el versículo 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Cada elemento en este tabernáculo tiene una enseñanza, hasta los colores. Estos son colores de Cristo. El azul, ¿qué es el azul? Es el color del cielo, de donde vino Cristo Jesús. Es interesante, cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo, en capítulo 3 de Juan, dijo que él estaba en el cielo, aunque cuando estaba hablando con Nicodemo. Si alguien quiere leer en Juan 3:13. El Hijo del Hombre que está en el cielo, estaba ahí hablando con Nicodemo, pero dijo que estaba en el cielo. Cristo estaba tan pegado a su Padre en oración, en devoción, que casi estaba viviendo en el cielo, aunque estaba acá en el mundo. Púrpura. ¿Qué es púrpura? ¿Qué significa ese color? ¿Alguien sabe? No, púrpura es un poco diferente. Vamos a llegar a la sangre, pero el púrpura era de el hecho de que era un rey, de su posición real. En Marcos 15:17. En Marcos 15:17. Estaban burlando de Cristo. Si alguien quiere leer Marcos 15:17 y 18. Amén. Estaban burlando de él, vestido de púrpura, porque fue símbolo de un rey, de majestad. Carmesí también, en la cortina tenía carmesí, eso sí es símbolo de la sangre. La única manera de acercarse a Dios es por medio de sangre. Dice que las cortinas eran de un lino muy fino, que significa la justicia perfecta de Cristo Jesús. Dice que tenía querubinas y de obra primorosa, dibujos espléndidos de querubinas. Querubines, que era, significaba la presencia de Dios. La presencia de Dios, como en Apocalipsis 5:11. De Apocalipsis dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, etc. Entonces, estaban construyendo un modelo del cielo, allá en el desierto. Versículo 2, en nuestros planes de arquitectura, dice la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos, todas las cortinas tendrán una misma medida, 5 cortinas estarán unidas una con otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lanzadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Ese diseño sería muy fuerte. No iba a caer, iba a estar allá firme en el desierto, un lugar en donde tenía contacto con Dios. Versículo 5, 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Hará también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Es una unidad de muchas partes, todo conectado para formar una tienda estable en el desierto. Como la iglesia en el Nuevo Testamento es formada de muchas partes, en Efesios 4, 14, hablando de la iglesia, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, o en otras palabras, inestables, llevados por doquier de todo viento de doctrina, porque en el desierto había viento, por estratagema de hombres que para engañar empleen con astucias las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo. Ahora podemos ver las partes de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Símbolos, sombras y tipos en el Testamento Antiguo de lo que iba a venir en el Nuevo. Bueno, vamos a regresar al versículo 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. Había cortinas sobre cortinas sobre cortinas, sobre las finas cortinas de pelo de cabra, que era más dura para resistir los elementos allá en el desierto. Versículo 8. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en fuente de tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina y al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. 12. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo. 13. Y un codo de un lado y otro codo de otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro lado para cubrirlo. Ahora había una cobertura doble, cortinas finas por dentro, después cortinas de pelo de cabra por fuera. 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. ¿Qué es un tejón? Vi un tejón cuando fui a México. El tejón es un animal más salvaje que las cabras. Es un animal fuerte. Dos más coberturas de pieles. Cada vez más fuerte. Cada vez más protegido. Piel de cabras rojo, símbolo también de la sangre. Y después, pieles de tejones, que es símbolo de fuerza. Más capaz de resistir la clima severa en el desierto. 15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Ahora, para la estructura de esa tienda, que iba a servir como templo portátil, tiene tablas de madera de acacia. ¿Qué es acacia? Es una madera muy resistente a la corrupción y simboliza la humanidad de Cristo que resistió toda tentación. Vamos a 16. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Dos espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del medio día al sur, y harás 40 vasos de plata debajo de las 20 tablas, 2 vasos debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 vasos debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 vasos de plata, 2 bajas debajo de una tabla y 2 bajas debajo de la otra tabla. 22. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será las otras 2, serán para 2 esquinas. Una estructura de madera fuerte, estable, que sería cubiertas de cortinas de pieles. Cuando Dios habló de la creación del mundo, en el principio de Génesis, dedicó no más de unos capítulos, casi nada, y alguna más información en Job. Y en Génesis 1:16, no tenemos que ir, dice, y Dios hizo las estrellas. Una frase nomás para esos cuerpos celestiales gigantescos. Casi ninguna información. Pero cuando está hablando de ese templo portátil, de ese tabernáculo, está dedicando capítulo tras capítulo. Era algo muy importante para Dios. Y hay muchas instrucciones, medidas, y contiene algo ahí para nosotros. No es un accidente. Hay algo aquí para nuestra instrucción. Versículo 25. De suerte que serán 8 tablas con sus bases de plata, 16 bases, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de otra tabla. 26. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Fue una asamblea que tuvieron que componer en cada lugar en donde quedaban. Y después tuvieron que empacar todos esos materiales para mover a otro sitio. Fue un templo portátil. 29. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras, también cubrirás de oro las barras. Como el arca, cuando estuvimos estudiando la semana pasada, fue de madera cubierto de oro. Dos materiales que simbolizan las dos naturalezas de Cristo Jesús. Madera, la naturaleza humana. Oro, la naturaleza divina. Versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dios reveló a Moisés un modelo divino. Moisés no fue el arquitecto de ese proyecto, sino Dios. Y yo he estudiado esos capítulos antes, pasando rápido, escuchando en cassette, CD. Pero ahora, estudiando muy despacito, casi puedo ver. Puedo ver en mi mente cómo fue esa tienda. Y fue un modelo divino. Estudiamos en Hebreos 8:4 que eso fue un modelo. Hebreos 8:4, eso fue un modelo del trono de Dios en el cielo. Dios estaba revelando cómo es su trono. Si alguien quiere leer Hebreos 8, 4 a 5. Gracias, hermana. Dice, los cuales sirvan a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es un modelo, no simplemente de un templo futuro, es un modelo del trono de Dios en el cielo. Por eso los colores, los querubines, etcétera. Regresando al texto, llegando al fin. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrá sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro y capiteles de oro sobre bases de plata. Eso es un velo famoso. ¿Alguien sabe algo de ese velo que está mencionado en el Nuevo Testamento? ¿Qué velo es este? Así es. ¿Y qué pasó con ese velo en el Nuevo Testamento? Se rompió de arriba abajo. Estaba en Mateo 27. En Mateo 27:49. Cristo estaba hablando, estaban burlando de él, dice, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Así que Cristo en este momento murió. Y he aquí el velo, ese es el mismo velo. Han mantenido ese velo por muchos años del templo. Se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mucho simbolismo aquí. ¿Por qué se rompió de arriba abajo? Sí, y que Dios estaba rompiendo ese velo. ¿Qué significaba el velo? ¿Por qué tuvo que ser rompido? Sí, pero cuando el velo estaba, fue un obstáculo para venir a Dios. Y no pudieron todo el mundo entrar a Dios. No todo el mundo tenía acceso a Dios. ¿Qué simbolismo es eso de que cuando el velo se rompió, había personas saliendo de sus sepulcros? La salvación, amén, aleluya. Entonces estamos en Éxodo, llegando al principio de ese velo. Y ese velo se llevaban consigo en el desierto. Versículo 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás ahí del velo adentro el arca, el testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Todo el tabernáculo era un lugar santo, pero el santísimo era una estructura por dentro que contenía el arca y el propiciatorio. El velo separó a los que entraron en el tabernáculo del lugar más santo. No estaban todos permitidos a entrar. Versículo 34. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Esto era el lugar dentro, tenía el arca. Por encima del arca, un lugar que se llamaba el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? ¿Qué símbolo contiene? ¿Qué es propiciación? El sacrificio. Propiciación o expiación quiere decir aplacar la justicia de Dios. Fue un lugar donde metieron sangre para símbolo de lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Fue en el lugar santísimo. Y por esto nosotros consideramos nuestra Santa Cena, nuestra celebración muy santo. Es el símbolo de la máxima propiciación. No permitimos que vengan niños jugando con los elementos, porque es algo santo. Aunque hoy en día tenemos acceso todos a venir a Dios. Antes no fue así, pero todavía es muy santo. Y hay amonestaciones en contra de tomarla ligeramente. Versículo 35. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Y así podemos ver de entrando en el tabernáculo, antes de entrar en el lugar santísimo, había el candelero que estudiamos la semana pasada y la mesa que tenía el pan. Versículo 36. Harás para la puerta de tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra
de recamador. Esa es otra cortina a la entrada del tabernáculo. Ese lugar tenía tesoros valiosísimos, oro, plata, lino de gran valor. Pero no fue cerrado con ninguna llave, sino con unas cortinas nomás. Así que el pueblo tenía que vigilar constantemente. Se puede decir que en la Biblia estas son las primeras vigilias. Tenían que mirar a esta cosa. Pero el templo tenía una puerta, este tabernáculo, y no estaba abierta a todo el mundo, solamente a ciertas personas. Versículo 37, el último. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capitales de oro, y fundirás 5 bases de bronce para ellas. Ya tenemos la estructura del tabernáculo. Un templo móvil en el desierto. Un templo que el pueblo de Dios llevaba consigo. En los primeros días de esa iglesia, ustedes que estuvimos con nosotros, estuvimos reuniendo en un parque y tuvimos que llevar nuestra carpa y todo nuestro templo tuvimos que construir cada domingo. Así que podemos entender algo de este proceso. Pero ese tabernáculo no fue abierto, fue encerrado. Fue totalmente encerrado. Tenía cosas santas por dentro, cosas muy valiosas. Y por fuera, no fue muy impresionante. Pieles de tejones, cabras, de carneros. Pero por dentro, había una belleza increíble. Terminando ya con algunos puntos en aplicación. El diseño de Dios fue muy duro por fuera. Y muy estable en estructura. Fue firme. Pero lleno. Dentro estaba lleno de santidad y de belleza. Y este es el plan, el diseño también por nuestras vidas. Los cristianos tienen que tener un exterior dura, de piel, de tejón. ¿Por qué? Para resistir los ataques del mundo. Para resistir los insultos, la burla de los demás, los comentarios de hermanos que no son maduros, o hermanos carnales. Los comentarios de los incrédulos, no podemos permitir que eso entra y se cae. Muchas veces cuando uno empieza a hablar con un hermano un poquito para corregir algo, dice, no, pues, ¿cómo crees que vas a decirme esto? ¡Me voy! Y se cae inmediatamente. Pero el cristiano debe ser de una estructura que no puede caer. Ni en el viento, ni en la lluvia, ni en los tormentos de la vida. No puede ser derrumbado. Si es un diseño divino, si estemos construyendo nuestras vidas así, vamos a Mateo 7:24. Mateo 7:24 a 27. Do you have it, Rosie? Amén. Hay una manera de construir, hay una manera de buscar un fundamento. La construcción de Dios es firme, es duro, es estable. Pero de dentro tenía bellezas. Muchas veces el hombre quiere tener lo bello por fuera. Cristo enseñó de los hipócritas en Mateo 23. Todo su belleza fue por fuera. En Mateo 23:25 Cristo dijo... Mateo 23:25, ay de vosotras escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. Todo el énfasis era lo de afuera, pero por dentro, lo importante para Dios, estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostréis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Así que el hipócrita quiere mostrarse muy bien por fuera, pero por dentro está podrido. En el primero de Pedro habló de la misma manera, exhortando a las hermanas. En primero de Pedro 3:3-6. Si alguien quiere leer primero de Pedro 3:3-6. 3:3-6. Gracias, hermana. Vuestro ativo no sea el externo, de peinado ostentoso, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Algunos apliquen esto tratando de meter una doctrina de que la hermana no puede arreglarse. Eso no es lo que está enseñando. Está enseñando que el atavío, el adorno más importante es lo interior. Y después el externo. Pero primero, la prioridad es el interior. Y hablaba de Sara obedeciendo a Abraham. Bueno, Dios está mucho más interesado en lo interior, el nuevo corazón, el nuevo nacimiento, en vez de un despliegue de religión externo. Mateo 6:1, estamos cerrando. En Mateo 6:1, Cristo dijo: guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser visto de ellos. Eso es el externo. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Tocan trompetas hasta el día de hoy? Sí, puede llamar a la televisión y donar algún dinero y van a poner su nombre. Eso es tocar un trompeta a todo el mundo. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Está enseñando que su religión no debe ser una religión de cosas externas, sino de un gran cambio por dentro. Tesoros escondidos, tesoros internos, tesoros eternos. Otro punto, y con eso vamos a cerrar. En el desierto hay vientos recios, hay lluvias torrenciales, y Dios tenía su tabernáculo ahí, expuesto a todos los elementos. Pero con esa arquitectura divina, con las coberturas de pieles, con todas las cortinas, con las tablas de estructura, el tabernáculo de Dios siempre fue firme. No pudo caer jamás. Como Cristo dijo: edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El diseño divino es fuerte, es estable. Además, con todos esos pieles, no pudo entrar el agua durante la lluvia. A veces cuando uno se vaya a camping en una tienda y viene la lluvia, el viento, uno dice: pues espero que no entra, yo no quiero levantarme. Y todo empieza a caer si no tiene experiencia. Pero no así con ese tabernáculo de Dios. Afuera había toda forma de tormento, pero por dentro había una belleza, una calma, una tranquilidad, una santidad dentro del tabernáculo. Pase lo que pasaba por fuera, en el desierto, todos esos vientos, ruido, por dentro había una calma. Y así el diseño que Dios tiene para nuestras vidas: tormentos por fuera, recios vientos, lluvias torrenciales, todo cayendo en nuestro alrededor, pero nosotros en la calma, con la belleza, secos de la lluvia, protegidos del caos, con la santidad y la belleza en todos lados, en la presencia de Dios. Aun cuando tu vida está en transición, ese pueblo estaba, no tenía lugar, estaba saliendo de Egipto en rumbo a una tierra prometida, pero tenía ese templo firme con ellos, siempre sabiendo si uno tenía temor, ay, ¿qué hacemos aquí en el desierto? Tenía ese templo, para Dios está con nosotros. Aún cuando uno está pasando por muchos cambios en su vida, problemas no resueltos, hay un lugar de tranquilidad para ti. Cerrando, si tu vida no es así, si no estás viviendo la realidad de la promesa que Cristo dio, mi yugo es fácil y ligera mi carga, quiero orar por ti en esta noche. Quiero cerrar con Juan 16:33. Juan 16. Cristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso es lo que Cristo quiere para ti. Oh Padre, quiero que tú ministres, Señora, por tu Espíritu Santo, algún hermano, alguna hermana, Señor, que está lleno de preocupaciones, Señor, que está llena de ansiedades, Señor. Ayúdalo, Señor, a ver en su mente ese tabernáculo, Señor, en el desierto, con todos los elementos afuera, el sol fuerte o la lluvia, Señor, las lluvias torrenciales, los vientos, Señor, pero allá adentro contigo, Señor, protegido de todo. Ayuda a una hermana, Señor, un hermano, a encontrar esa felicidad de esta noche, esa felicidad, esa tranquilidad, esa calma interior que tú has prometido. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos cerrando. Si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.